adelantó que este viernes pedirá al Ministerio de Trabajo que convoque este mes al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados 8 décimos, humedad 89%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala Julio Cortázar, una sala pequeña, una pequeña dependencia del Paseo de la Plaza, sala que está enteramente llena, y pedimos disculpas a aquellos que no han encontrado su sitio, pero todavía siguen llegando. Hay incluso en el fondo algunos que padecen el plano inclinado inverso que tiene esta sala, que se inclina hacia atrás.
Sí.
La última fila es la que está más bajo.
Así es.
Al revés que en el biógrafo, ¿no?
Así. Entonces, como ellos no nos ven, nosotros no los vemos, claro. Intuimos que allí hay gente.
No, la intuimos porque cada tanto alguno se levanta para cogotear y asegurarse de que el programa continúa su curso.
Se produce el real fenómeno radial, en este caso, ¿no?
Exactamente, porque no nos ven, tal como ocurre en las casas. Incluso se comenta en las últimas filas. El programa, si uno lo va a ver, es igual.
Claro.
Así nos dijeron aquellos amigos ciegos. Con mucho sentido del humor en Montevideo. Se me acerca, era un grupo no vidente que estaba ahí en un cine muy grande, un cine enorme que hay ahí en la Plaza de la Cagancha.
La frente a la Plaza de la Cagancha.
El cine creo que se llama Plaza.
Sí, Plaza, exacto.
Entonces estamos ahí, uno termina el programa, o mejor dicho, durante el programa, mandan un mensaje, ¿no? Y dice, somos los ciegos que estamos ahí en tal fila. Y dice, nos habían dicho que era muy interesante asistir al programa. Nosotros lo encontramos exactamente igual que escuchándolo por radio. Bueno, están con nosotros esta noche Patricio Barton. Vamos a saludar.
Buenas noches.
Y también nuestro amigo Coco Silly.
Muchas gracias, buenas noches.
Regresa de la fiesta de los Martín Fierro, donde su grupo, sí, de intérpretes ha obtenido algunos premios.
Y regreso recién, porque me quedé desde...
Terminó hace un rato, ¿no?
Sí, para mí terminó hace un rato. Me quedé... Porque uno siempre se queda. Yo me aquerencio a los lugares.
Se queda para ver si alguno se olvida la estatua.
Sí, exacto.
O pues si reparten masas que sobraron.
Yo tengo muchos Martín Fierro que los adquirí así, de borrachos, que los fueron dejando arriba de la mesa.
Sí, no, o sea, que, creo que son míos.
Pero usted le toma gaseosa, toma cosas muy...
Sí, soy el desengaño, sí, no, no, de las, sí, personas que oyen este programa. Y por ahí se enteran de que no bebo vino. Y
no fuma.
Que no fuma.
Claro, pero tanta noche. Creo que la noche se vincula a eso.
Pero ¿cómo es este hombre noctámbulo? ¿Cómo no está drogado de la mañana a la noche? ¿Cómo no vive? Me aparezco yo ahí.
Jugando al fútbol todo el día.
Jugando fútbol, entrenando, dando vuelta a la manzana con una bidú en la mano. ¿Y este de dónde salió? Tan bohemio que parecía. Dicen todas mis novias y me dejan.
Vamos a Babieca, pide Coco. Yo pedimos vino tinto, Gillespie un Fernet. Y orina por ahí un milkshake.
¿Cómo?
O la sí. Coca Light, ¿no? Es sí, su bebida de cabecera. Sí,
¿cómo no? Naranja Bills.
Por favor.
Naranja Bills, bajas calorías, por favor.
¿No? ¿Juega billar, Dorina?
Jugaba, no muy bien.
¿Lo entretenía?
Mediano.
Claro.
Es decir, no había entrado.
En la perfección.
En esa categoría, como mi amigo Luis Fresa o Luisito Hernando, que son aficionados, pero que ya aprendieron alguna cosa.
Claro.
Por ahí uno tira la serie americana.
Sí.
Entonces,
¿le gusta jugar a las 20? Sí, ¿la 20 sí. O con...?
Bueno, las 20 es más fácil para los que no son tan buenos, ¿no?
Claro.
Y la carambola es aburrida para los que son muy buenos.
Exactamente, estar en el medio es una posición sí, difícil.
Claro. Bueno, amigos, ¿por qué no me cuentan una historia de esperanza y amor?
Una historia de esperanza y amor, ¿le anticipo lo que vamos a hacer mañana o todavía no? Le dejamos un suspenso.
Dígamelo.
Bueno, porque vamos a estar en Berazategui, se promete mucha gente y el lugar es muy grande. Parece que tiene capacidad para 5.600 personas con la tribuna que agregaron. Así que allí estaremos en el Club Roberto de Vicenzo. La venganza será terrible, se va a transmitir desde Berazategui.
Sí, en un primer momento se había dicho que había que retirar entradas. Las entradas se agotaron todas, había sí. 4.000. Pero ahora han agregado una tribuna, así que, y como tienen tribuna pero no entrada, es más, vayan nomás, ya, que Dios se acuerde de nosotros. Primero entrarán los que tienen el papelito y después entrará cualquiera.
Agregaron la tribuna Natalio Pesia. Y...
Natalio Pesia, qué extraordinario, era un pelado que jugaba de seis en Boca. Sí, y cuénteme, ¿quién se sacó el premio Martín Fierro, por ejemplo?
Y
que me caiga bien a mí.
Que le caiga bien a usted.
María.
Badía ganó.
Ajá. ¿En qué, por ejemplo? ¿En qué rubro?
Ganó, me parece que en conducción.
¿Conducción?
No, ¿sabes qué ganó Badía? No, el programa, programa musical.
El programa musical.
Ahí está.
En televisión.
En televisión, programa musical en televisión.
¿Tiene cierto un programa musical en televisión, Badía? Me imagino que sí.
Y sí,
si le dan
sí
el Martín Fierro. Claro, pues si no, es para sospechar.
Pues no se crea, porque...
Para sospechar. No se crea, porque... Le dan un programa, le dan un premio por mejor conductor de programa musical y ni siquiera tiene programa. ¿Cómo está? Así estamos.
Así estamos.
Así estamos, ¿eh? ¡Eh, Badía!
¡Qué no corruptela que hay! Tinelli ganó mejor reality. Y lo ganó Tinelli.
Mejor... ¿Eso era un reality show lo de Tinelli? A mí me parecía que no podía ser.
Ganó un premio, que era mejor
bueno,
reality.
¿Y alguno que... ¿Y alguno? ¿Cómo tengo un otro?
No, bueno, ganaron actores. Muchos actores. Ganó el programa La Lola, que fue un programa con bastante buen nombre y muy bien hecho, una telecomedia ajá distinta, digamos. Y
¿distinta
ganó,
qué?
Distinta a la que se venía haciendo últimamente.
Ajá.
Y ganó un montón de premios y ganó el de oro.
Ah, ¿el de oro?
Sí.
Y nosotros... Y mire cómo estaré yo, que es la primera vez que oigo nombrar.
Lo sabía, lo intuía. Y nosotros, el programa nuestro, Los Cuentos de Fontana Rosa, que perdimos, pero lo ganó Televisión por la Identidad y lo recibió Estela Carlotto, que bueno, también fue un acontecimiento
bueno,
interesante.
Me alegro mucho.
En una fiesta tan frívola, hay una presencia, bueno, ¿no? Un poco más.
Bueno. Señores,
¿quién es el que más ganó de todos? Y...
El que más ganó de todos, Badía.
¿Sí? Sí, pero ganó sí uno.
Bueno, pero es el más importante.
Es el más importante de todos, fue el momento más importante de la noche. Y después le puedo contar quién fue la mejor vestida y el mejor vestido y esas cosas que son tan interesantes.
Porque me va a decir nombres que no significan nada para él. Muy bien.
Bien.
Vamos a qué. A saludar a nuestras amistades. Usted sí habrá traído
miles.
Que habrá hecho amigos en muchísimas personas.
Miles, y me saludó gente que jamás me hubiese imaginado que me iba a saludar.
Y que jamás había visto en su vida.
En mi vida, y que ellos me saludaron, por supuesto, confundiéndome
¿qué
con nadie?
Comió? ¿Qué comió, Coco? ¿Qué sirvió?
Sí,
¿qué
hizo comió? Una
pregunta. Una por
qué?
Olvídalo bien.
Una por
el programa nació para evitar esto.
¿Usted porque fue a muchas cenas de Martín Fierro? En general no come nadie. ¿Hace cuánto que no va al Martín Fierro?
Hace mucho que no va. Incluso habiendo ganado alguno, ¿no? Uh-huh. Hace mucho. Pero porque evidentemente el programa este está en un horario que me impide concurrir.
Uh-huh. Sí, seguramente.
Por eso, no por ninguna otra cosa. Muy bien.
Bueno, yo voy a saludar a Virginia Libonati, a la Colorada, que comienza a cumplir años a partir de este momento.
Sí, que cumplir años es un present continuous. Forma así que usted está todo el día.
Está cumpliendo. Digo que los gerundios se usan también cuando la gente se separa, dice me estoy separando, cuando se conoce me estoy conociendo. Ah, el gerundio se usa en todo.
Claro. Usted, Coco, tiene...
Yo voy a saludar al doctor Oscar Bonini. Que
se sacó el Martín Fierro.
Que también. Se sacó el Martín Fierro.
Mejor receta.
Mejor extracción de vesícula ganó.
Ajá, sí.
No estaba muy peleado.
No cualquiera. El problema que yo siempre soñé es contando operaciones. Contando operaciones. Entonces nos juntábamos, estamos hoy con Coco Silly. Coco, ¿de qué te operaron?
Bueno, yo tengo apéndice, pero tengo vesícula. Y vesícula me gustó mucho la operación.
¿Por qué no nos cuentas un poco?
Porque fue una operación por laparoscopía, que es un sistema más que interesante.
Laparoscopía es un sistema extraordinario.
Son tres agujeritos.
Uno al lado del otro.
En los cuales en uno entra un caño que oxigena, le infla la panza.
Sí, lo conozco.
Lo conoce.
No se lo sacaron todavía.
Sí. Upa.
¿Y por el otro?
Después por el otro agujerito.
¿Al mismo tiempo o en otro día?
No.
Otro día y otra persona.
No, pero los voy a sorprender más, porque por uno entra una cámara de filmación.
Pornografía.
Eso sí que es pornografía. Y por el otro entra...
Badía.
No. No, por el otro entran los instrumentos que van todos dentro de un cañito, y por un sistema manual...
¿Ven, amigas?
Se van sacando... Entonces,
se hizo un médico que le explica ciertas cosas a un niño.
Parezco un pediatra.
El papá le pone una semillita a la mamá.
Bueno, científicamente entra.
Para la noche.
Bueno, de ahí salen unos instrumentos que cortan la vesícula.
Y usted no siente nada.
No, sí, pero usted está despierto.
¿Y usted mira?
Yo sí. No, estaba dormido.
¿Usted que era el operado? ¿Estaba despierto o estaba dormido?
No, estaba dormido, me equivoqué. Otro que me hicieron que es distinto, estaba despierto. Es un análisis, no una operación. Si quiere otro día hacemos el programa de los análisis, que tengo mucho también.
Continuamos con Contando Operaciones, el nuevo programa de Radio 10. Mañana, no olvidemos, estará acá, en esta misma silla.
Sí.
Bien. Vamos a... ¿Quiere algún otro para saludar?
No, al doctor. Estoy con Oscar Bonilla,
el doctor,
pero odontólogo, así que no opero de nada.
Vamos a dar lectura a algunos de los muchos correos electrónicos que han llegado. María Elena Sales dice: no puedo contener mi alegría por haber descubierto que una FM de Córdoba retransmite La Venganza. Y yo mi desazón, ya que es casi una gesta encontrarla.
¿Por qué?
Ya que está tan contenta por haberla encontrado y lo cuenta con enorme sorpresa. Todo esto nos hace sospechar que a esa FM que nos transmite en Córdoba hay pocos que la conocen. Está un poco oculta.
Bueno, claro.
¿No? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer al respecto.
Es Mega Red, creo.
Es Mega Red. El nombre parece...
Sería
saluda desde Unquillo, María Elena Sales. Pero Unquillo está lejos de Córdoba, del centro de Córdoba, casi en el borde de lo que podría ser... el área de cobertura de una FM, ¿no?
Sí.
¿Unquillo está para el lado de Villa Allende? ¿Para ese lado o no?
¿Para el lado de Villa Gesell?
¿De Villa Allende?
No, ese no queda en Córdoba, lamentablemente.
Lo que pasa es que también con la geografía de Córdoba es muy difícil
la transmisión
de las FM. O sea, que una radio que se escucha tras la sierra, no, es muy probable que se escuche en Córdoba capital o en Cosquín.
Muy bien, buenas noches, dice Renato. ¿Qué tal, Renato? ¿Tendrán en su repertorio Gira Gira? Me encantaría escucharla, dice Renato. Lo tenemos en nuestro... A ver... Verás que todo es mentira,
verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Ya está.
Muy bien. El delivery.
Está aquí, complacemos a todos. José Luis de Espeleta, no sé qué quiere, pero dice, me siento afortunado por formar parte de su audiencia. Se conforma con poco. Bueno, Dolina, ¿aceptarías un Martín Fierro? Dice Facundo de Rosario. Ya acepté algunos, pero lo cual revela que sí. En fin, ¿qué va a ser? Se enoja mucho Alfredo, pero no sé a qué se refiere. Usted que escucha la radio todo el tiempo, dice. No entiendo cómo pueden enseñar sin enseñar que hay límites que no se pueden pasar, dice Alfredo. A mí me enseñaron en mi casa y en la escuela que mis derechos terminan cuando empiezan los de los demás.
Yo ya le sé el caso cuál es. Un chico que se bufó de su maestra de historia y le agarraba de los pelos y le hacía cosas y se filmaron entre ellos y uno de ellos lo subió a internet y a partir de ahí lo vieron y los expulsaron a los dos chicos. Lo sé también porque es el colegio donde va mi
hija,
que tampoco me da mucha alegría. Pero debe hacer referencia a eso porque fue un caso muy mediático, estuvo
por la televisión. Bueno, no me había enterado. Por eso me llamaba la atención el enojo de Alfredo. Sí. Igual yo no estoy muy de acuerdo en esta afirmación del sentido común de que los derechos terminan donde empiezan los de los otros. Uh-huh. Es así en el derecho de propiedad,
sí,
o ni siquiera es así en el derecho de propiedad. O les gustaría que fuera así a algunos.
Sí.
Así que mi derecho termina donde empieza el de los otros, quiere decir exactamente lo contrario. Que el derecho de los otros termina en donde empiezan los míos, y además quiere decir algo mucho más terrible. Que mis derechos sobre mis propiedades, muebles e inmuebles, son inatacables y que no están menoscabados por ninguna ley. Que yo hago con mis derechos, con mis propiedades, con las cosas que están bajo mi poder, lo que me da la gana. Y eso no es verdad.
No, no es real.
Eso no es verdad. Más bien me gustaría que mis derechos comenzaran exactamente donde comienzan los de los demás. Y terminaran también ahí, en el mismo lugar. Tal como, por ejemplo, el derecho al sufragio. Que comienza en el mismo lugar y a la misma hora en que piensan los de todos. Bueno, sería que mi derecho al sufragio terminara o comenzara allí donde terminan los de los demás, es decir, a las 6 de la tarde. De ese modo, mi voto no contaría, lo tendrían absolutamente...
Pues sería una elección eterna.
En todo lo demás que dice nuestro querido amigo
pero es real,
Alfredo, estoy absolutamente de acuerdo. La venganza es la muerte, dice Matías de San Juan. Me acuesto todos los días tarde y al otro día estoy muerto. Así no se puede estudiar, efectivamente, un muerto es un mal alumno. Aunque usted no lo crea, una mujer me dijo, la nena tiene piojos de tristeza. Es decir, que la tristeza produce piojos.
No lo sabíamos.
No, yo sí lo sabía. ¿Ah, sí? Melina de Bahía Blanca, que se resiste a creerlo. Y yo lo creo enteramente.
Y por supuesto.
Porque un muchacho, yo conozco un muchacho,
sí,
que es muy triste y piojoso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo no sé pensar.
Claro, porque también
creo que si coexisten los piojos
con la tristeza,
y la tristeza, hay una relación de causa-efecto entre uno y otro.
Claro.
Bueno, sin embargo, así se piensa en muchos foros.
Es verdad.
Así se piensa en muchos foros.
Lo que pasa es que ahí estaría bueno saberlo en el sentido de decir, es preferible ser piojoso y por eso tener tristeza que ser triste y por eso tener piojos, digamos.
Es que
¿no?
Eso sí ocurre, uno puede estar triste por tener piojos, sí, debido a esta especie de muerte civil que con que se condena al piojoso. Eso está bien, y eso está bien, verdadero.
De los motivos es más fácil extraer los piojos que la tristeza, sí, si uno tiene que combatir algo, ¿no?
Pasa algo parecido con la interpretación de los sueños. Alguien que he tenido la precaución de olvidar. Alguien decía que es muy difícil... No, era así. Algunos dicen que los sueños nos permiten conocer lo que va a pasar en la realidad. Es mucho mejor decir que la realidad nos permite conocer lo que va a pasar en los sueños. Es decir, yo no sé si los sueños influyen sobre la realidad, pero es seguro que la realidad influye sobre los sueños. Señores, vamos a seguir con otro correo electrónico, que es el de Ceci. Quería preguntarle el nombre de un escritor brasileño del cual usted anduvo nombrando libros. Era Monteiro Lobato. Néstor de Villavoz. Puede ser, dice Néstor, que acaba de despertar. Puede ser, o me parece a mí, que la opinión pública argentina es muy fácil de manejar a través de los medios.
Se acaba de despertar.
Sí. En otros países también es fácil. Pero usted llega tarde, Néstor, a un asunto sobre el cual ya se han escrito bibliotecas enteras. Mm. ¿Qué le voy a decir yo? Que sí, léaselo. Y efectivamente, casi no hay... A lo mejor lo que llamamos la opinión pública no es más que una repetición balbuciente de lo que dicen los medios. Hoy escuché cómo Matías Martín le dedicaba el Martín Fierro que acababa de recibir a sus maestros.
Y lo nombró usted.
Y me nombró a mí, que lo debo haber visto una vez en mi vida. Así que mal pudo haber sido...
No, pero era oyente del programa durante mucho tiempo.
Yo no enseño a nadie, menos a hacer radio, cosa que está lejos hasta de mis propósitos. Pero le agradezco mucho a Matías Martín, que es mi profesor de fútbol, porque juega muy bien realmente.
Sí.
Es el único tipo que... De los medios que la maneja. Además, habla. Bueno, hace unas semanas mi hermano Guillermo se fue a vivir a Rosario. Decile al sordo que me toque la vaca cubana, dice desde Concordia alguien. Diana Julia, ¿cuál era la vaca cubana? ¿Era esto? Algo así, ¿no? Pero era sigo esperando que Gillespie toque en la hora del sordo Gansé una canción de Louis Armstrong. Pero sí toca, las toca todas. Señor Dolina, le he escrito hace una semana y no sé si le llegó. Bueno, mi querida amiga Cristina de Montevideo. Bueno, muchas gracias por su correo electrónico. También a Richard Javier Rodríguez Santos, que es de Montevideo. Dice, ¿por qué Barton no aparece en la cortina cuando empieza el programa? Y yo me vuelo, querido amigo oriental, que son tejes manejes de Radio El Espectador, que vaya a saber qué está
pasando.
El programa está pasando.
Ah, usted vaya a saber, cosas antiguas.
Claro. Vaya a saber los estronatis y los rolones que no andarán metidos por allí, por citar dos ejemplos buenos. Bueno, Edgardo Ceballos es de la... le habla a ustedes, es para ustedes. ¿Está? ¿Cómo era el cuento ese, el espiritista?
Lo que contamos la...
Lo que contó usted, dice que su tía le mandaba saludos, sí, de los muertos, qué sé yo.
Sí, sí, que tenía el encuentro de familiares y amigos.
Bueno, firma su tía el...
Bueno.
Edgardo Ceballos nos abraza a todos. Dice, el programa dio un salto de calidad basado en la diversidad de los componentes. Muy bien, tiene razón. Estoy mirando la entrega de los Martín Fierros, dice Pelayo de La Plata. Me acordé de una vez, acá en La Plata, le pedí al sordito una huella para los Martín Fierros. Y dijo, la huella del Martín Fierro, un premio que han ganado hasta los perros. Bueno, Victoria de Uruguay escucha todas las noches y sin embargo no se admira. Anche se in Italia siamo in pieno estate... E fa molto caldo, io sto morendo dal freddo, perché mia moglie voleva fare l'amore con me, ma io stavo ascoltando La Venganza Será Terrible. Me dice in italiano Mariano Viltes, che nos manda saluti, da Messina. Messina è il estrecho che separa Italia da Sicilia. Bueno, es gracioso. El otro día parece que me mandó un mensaje en italiano y se ríe mucho porque parezco realmente un cocoliche. Bueno, eso es todo, no tengo más.
Muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y al público presente, al que nos ve y al que no, les comentamos que aquí adelante, seguramente no las ven, pero hay dos cajas a donde pueden dejar mensajes.
Sí, sí.
Y
como mujeres de moda adentro.
Ya veo que en una hay un obsequio, o sea, cosa que...
Ah, no, un obsequio,
como,
a ver...
Nos da como alegría,
sí, sí. No, buscarlo, a ver qué es.
Algo dice producto regional.
El programa no va a continuar hasta no saber
qué
nos han obsequiado.
Yo necesito que vuelva esa nuez que comimos una vez.
¡Uy! ¡Oh, catamarqueña! ¡Vamos!
Que vuelva esa señora,
la de Rosy, la catamarqueña.
Oh. Sí, no es una bomba eso, ¿no?
Oh, esto es un, no una bomba, pero
oh,
sí
son bombones.
Sí. Bombones de la colonia, del tiempo de...
Mira.
Y dice acá...
A mí me tocó esto que a usted le debe gustar, no sé por qué, ¿eh?
Que
y a, algo raro que
no,
a usted
no
le gusta.
Cada uno agarra la que agarra.
Ah, no le gusta, por eso.
Soy Johanna de Comodoro Rivadavia.
A mí me tocó una tacita vacía.
Te vengo a ver con mi mamá por primera vez. Traje unos regalitos, ¿eh? La bolsa con el moño gris es para vos.
¿Cuál es?
Esta. La otra bolsa y la torta es para que compartas con tu compañero.
Torta negra se esa llama, ¿eh? Bueno, torta negra.
Querés ser mi novio, pero claro, mandale saludos a mi papá José, que está en casa. Y pedido para el sordo, Dolina de Creedence. Guárdelo porque cuando vengan los
muchachos.
¿A dónde está Johanna? Allá atrás. ¿Dónde está?
Aquí, aquí adelante.
Hola, Johanna. No te escondas ahora. ¿Qué es peor? Bueno, para que me voy a comer un bombón de la Johanna.
Bueno, pide, ¿eh?
No, ni pienso. ¿Dónde está Marcelo Lacana? ¿Se fue, Marcelo?
No, está
ahí. Está, mi querido amigo Marcelo Lacana, escritor, periodista y hombre que usa la cabeza. Vamos a aplaudirlo al querido Marcelo, que ha trabajado... Ha trabajado en nuestros equipos en momentos muy difíciles, quizá los más difíciles, Marcelo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Hablaremos hoy, tenemos un catálogo nuevo de sustituciones amorosas, que es el asunto que más nos gusta.
Sí.
Okay.
¿Para qué mentir?
A sustituye a B en la cama de C. Es nuestra historia favorita. El primero, la primera sustitución es de la India. El Ramayana contiene un episodio donde se cuenta con bastante vergüenza el pecado de Indra, el dios del firmamento, en cuyas manos estaban el trueno y el relámpago.
Más o menos.
Y por cuya voluntad...
Fue el trueno.
...caían las lluvias. Ha sido un trueno.
Sí.
Indra montaba al elefante Airavata, digo yo, con un aire de chimentero. En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la esposa de un funcionario llamado Gautama, un apellido ilustre desde luego. La mujer se llamaba Ahalaya, mejor dicho, Ahalía, como Analía, pero con H o con J en el medio. Ahalía, un nombre muy molesto. Y era hermosa. Para seducirla, Indra era un señor, Indra tomó la forma del sabio Gautama, que era el que le aceitaba los patines, como se ha dicho. Descendió entonces a la tierra y fue a buscarla con la apariencia del amigo Gautama y cayó antes de que el sabio volviera al hogar, naturalmente, cuando el sabio ya había ido por ahí a impartir sabiduría. Así, convertido en Gautama, Indra tenía esperanza de unirse a esta mujer. Cuenta la historia que Ahalía supo en ese instante que la persona que se había presentado era Indra, y lo supo porque vio al elefante Airavata estacionado en la puerta. Pero se hizo la otaria y se unió al dios muy contenta. En todo caso, pensó que si se descubría una supuesta falta, podría explicar tranquilamente que había sido engañada.
Sí.
Y yo pensé que era mi esposo y la tipa. Bien. En eso, che, en lo mejor del asunto, ¿quién aparece? El verdadero Gautama. Y se encontró nada menos que con él mismo seduciendo a su esposa. En el mismo momento en que fue descubierto, el dios Indra volvió a su forma inmediatamente, y entonces el verdadero Gautama profirió una maldición sobre el dios y también sobre su esposa. A consecuencia de esta tremenda maldición, Indra perdió su virilidad. Y Ahalya fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque. En realidad, en un bosque era una prolijidad innecesaria.
Sí, claro.
El que es invisible en cualquier parte. Después Rama la encontró y la ayudó a ser visible otra vez. Otra versión de este maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas sonrosadas en su cuerpo para que todos pudieran ver el pecado que había cometido. Yo le digo, prefiero tener 1000 marcas sonrosadas
y no perder lo que perdió.
Y no que me manden al bosque invisible. Nos vamos entonces, esta es la primera sustitución. Nos vamos ahora a los mitos griegos. Ahí estaba el rey Salmoneo de Tesalia, aquel lugar de la Hela donde había buenos caballos. Salmoneo era el que se disfrazaba nada menos que de Zeus. Recorría las calles cargado de unos cacharros de bronce atados al carro para imitar el trueno de Zeus. Y al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas que caían y quemaban a los infortunados súbditos. Y él tenía la ilusión de que estas flechas serían confundidas con rayos, cosa que no ocurría. Al final Zeus reventó a este imitador con un rayo, pero de verdad. Ahora bien, este Salmoneo tenía una hija hermosa llamada Tiro, nombre prometedor. La muchacha se había enamorado de un río. ¿Qué quiere?
¿Cómo es eso?
Se enamoró de un río, del río Enipeo, o más bien de su personificación. Siempre había un dios que personificaba a los ríos. Vagaba entonces esta chica enamorada del río Enipeo. Vagaba día tras día por la orilla del río, llorando su soledad. Ay, ay, ay. Pero el dios fluvial Enipeo, a pesar de sentirse halagado y divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. Cuenta Graves que un día el dios Posidón, el dios del mar, decidió aprovechar esta situación. Tomó la forma de Enipeo e invitó a Tiro a un encuentro. Dice, Tiro, ¿qué te parece si nos encontramos? Cuando ella se presentó lo más oronda, Posidón no sostuvo su figura impostora, pero por si acaso la sumió en un sueño mágico. Mala política para un abuso.
Sí.
Pero bueno. Mientras tanto, una enorme ola se levantaba como una montaña para ocultar esta fechoría.
¿Cuál?
Esta. Y así Posidón la amó. Cuando Tiro despertó, Posidón le dijo que tendría estupendos mellizos, hijos de un padre mejor que un simple dios fluvial. Esos hijos nacieron, fueron Peleas y Neleo, pero bueno. Me gustó, pero es un poco indignante. Un poco torpe, lo de Posidón pudo haber hecho algo un poco mejor. El nombre Tiro me gusta. A mí me llaman el Tiro y a mi mujer la escopeta. La última historia es de la China y figura en aquel célebre libro de las historias extraordinarias citadas por Gambao, aquel libro del siglo VI. Y también fue robada por mí en otra ocasión para integrar el bar del infierno. Dice así, Yu Ding era un hombre extraordinariamente hermoso y que tenía un puesto alto en la administración. En aquella localidad vivía también la familia Su. La hija menor de la familia Su era hermosa, como ninguna otra mujer de la región. Un día los Su tuvieron una visita inesperada. Era el funcionario Yu Ding, aquel tan apuesto. El padre lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo largo tiempo. Y le rogó al terminar la reunión que no regresara a su casa puesto que era muy tarde, y le pidió también que lo honrase durmiendo bajo su techo. Yu Ding aceptó, pero inmediatamente habló con franqueza a Zhu y le confesó que su hija le había parecido muy bella y que estaba enamorado. Finalmente, ya jugado, preguntó si no podía quedarse con la Meina hasta el día siguiente. Y ahora dime, ya que estoy aquí, ¿por qué no me deja dormir con su hija? Y chao, hacemos la fiesta completa. El padre, un poco ofendido por lo inmoral de la propuesta, pero considerando el gran prestigio y poder de Yuding, aceptó la propuesta y a la hija le gustó, ya le había gustado Yuding. Así que esa noche, disculpen ustedes, durmieron juntos. A partir de entonces, a Yuding se le dio un juego de seguidilla. Empezó a ir a cada rato a comer a casa de los Zhu, y entre vinos y salamines, Yuding se quedaba apolillando con la hija menor de Zhu. Un día, el funcionario le declaró a Zhu que, a modo de agradecimiento, y mientras iba a apolillar, se lo dijo.
Con el pijama puesto.
Mientras sí. No, se iba sacando los lienzos.
Con el pijama del viejo. Porque
claro, el pijama del viejo Zhu.
Sí.
Le usaba el pijama y la hija.
Claro.
Le dijo que, a modo de agradecimiento, podía ayudarlo con cualquier tema en que la administración pudiera molestarle. Le dijo, mire, yo tengo un alto puesto en la administración, Zhu, y dice, como agradecimiento a que yo la reviento a su hija día tras día, si algún día tiene algún problema administrativo, me va a ver a la oficina.
Un 08.
Y cualquiera, el que sea.
La transferencia, como
y cualquier cosa que le pase, y ahora disculpe, voy a cerrar la puerta. Un día el señor Zhu fue convocado por el Estado en virtud de una deuda. Entonces, qué sé yo, debe los impuestos, no sé qué. El hombre fue a buscar, entonces fue hasta, digo, voy a ir a verlo a Yuding para pedirle ayuda. Bueno, a la oficina, que son cuantitos, se presentó. La respuesta del funcionario fue la siguiente: ¿cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto nunca en mi vida? Le dijo al tipo. El señor Zhu, estupefacto, le contó con todo detalle en qué circunstancias lo había visto. Usted vino a mi casa, viene a mostrar todos los días. ¿Qué? Dice el otro. ¿Qué sé yo?
A polilla.
Polilla con mi hija, no sé. Bueno, el funcionario lo miró con mucha extrañeza y finalmente le dijo, si vuelvo a aparecer por su casa, máteme. Pocos días más tarde, Yuding se presentó en la casa del señor Zhu y el señor Zhu lo amenazó de muerte. En pocos instantes, Yuding dejó de ser Yuding y fue primero otro Zhu. Después fue tigre, fue zorro, fue perro, fue grito y se disolvió en el aire.
Epa.
El verdadero funcionario Yuding nunca se interesó por la hija de Zhu, que sufrió mucho. Me gustó esta
cuestión. Nunca supimos quién era.
Evidentemente un genio experto en sustituciones, ¿no? Un demonio.
Es la que más me gustó.
Sí, a mí me gustó. Y me gustó también esto de que, en todos los casos que contamos, se trata de una sustitución descendente. El dios se convierte en un funcionario Gautama. Poseidón se convierte en una divinidad
menor,
de segundo orden. Y en este caso, el genio que era capaz de ser cualquier cosa, era un funcionario de provincia, finalmente, ¿no? Todos han devenido en algo menos de lo que era. Es que es casi un consejo al revés, ¿no? Yo prefiero fracasar tratando de ser mejor que triunfar haciéndome el peor. Pero hacerse el peor está bien, ¿no?
Está bien. Es de a tomar.
Algunos creen que se hacen los peores y se están haciendo los mejores. Algunos condescendientemente digo, estoy yendo a menos.
Y no,
están yendo a más. Además, el que dice que va a menos está yendo más. Sin embargo, discrepo con algunas personas que me han dicho, como una vieja cuyos ojos recuerdo, unos ojos tremendos, me miró la vieja, no sé qué había dicho yo. Y me dijo, mire que la demasiada humildad, no creo que lo haya dicho así, es una forma de soberbia, dijo la vieja y se fue. Se le caían cajas de odio de la cartera. Y yo pensé, ¿qué quiere que haga esta vieja?
Sí.
Pensé. Es decir, si yo dije, oh, mire, buenas tardes, soy el mejor de todo, diría, es soberbio. Buenas tardes, soy el peor de todo, se hace el humilde, pero es soberbio. ¿Qué quiere? Y me acordé de la Inquisición, que para saber si un tipo estaba poseído por el demonio, le hacían recitar el Padre Nuestro.
Claro.
Entonces, si el tipo se lo acordaba de memoria, decía, ah, porque se lo dicta el demonio. Y si no lo sabía, ah, no lo sabe. Y lo quemaban siempre.
Claro.
Y también recordé que cada vez que yo había oído la palabra soberbia, había... Que, lo voy a decir mejor. Cada vez que yo había oído la palabra soberbia, estaba hablando la envidia. Repito, cada vez que oigo la palabra soberbia, está hablando la envidia.
Claro.
No es sino en boca de envidiosos que yo oí esa palabra. Pienso siempre, cada vez que oigo la soberbia, en mi querido amigo Antonio Carrizo, que sabía más que todos los que lo rodeaban juntos, y sin embargo navegaba por el agüita del costado del cordón donde caminaba Antonio,
es verdad,
la palabra soberbia, en boca de las amebas que sobrenadaban esas aguas. Muy bien. Hemos ido a la discoteca a ver qué encontraban respecto a estas sustituciones, marido reemplazado por este, yo que era el otro que se hacía pasar por el funcionario, Yudin. Y encontramos un tema que pasamos muchas veces en este programa, que es Yo soy aquel muchacho, que es lo que habrá dicho, que es una buena frase para decir en caso de sustitución.
Claro.
¿Quién es usted? Soy aquel muchacho que salía con usted, ¿se acuerda? Váyase desvistiendo si ganamos tiempo. Yo sé que el muchacho es la versión clásica de Hugo del Carril. Adelante.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias torneaba ese sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo paciencia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina, enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él. Si en el día que te azotara la tormenta, de un engaño y con su frío te maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste golondrina, a mi llanto lo mezclé con alegría. Y tiré como nerviosa serpentina de la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornábase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. En lo que suele espacio, que fue como un palacio para vivir tu veneno.
Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, Yo Soy Aquel Muchacho.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Arte Clásica 2008, quinta Feria de Arte Moderno y Contemporáneo, del 11 al 15 de julio de 13 a 21 horas en Costa Salguero, pabellones 1 y 2.
Te enteraste primero en Radio 10.
Estamos en línea con Lorenzo de Lua, hijo de Ingrid Betancourt. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Pues mira, sí, todo esto es verdad. Estoy muy, muy, pero muy, muy bien.
Te estás enterando en este momento, ¿no?
Esto es increíble.
Hola, Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Chiche, qué gusto oírte. Y bueno, estar tan cerca de ustedes en este momento de tanta alegría y poderlo compartir con ustedes realmente es muy emocionante. Yo creo que en pocos minutos voy a ir al aeropuerto a recibirla.
Es un enorme gusto para mí saludar a Fernando Araujo, el ministro de Interior y Economía. Fernando, buen día. ¿Cómo lo ven ustedes allí desde el gobierno del presidente Uribe?
Nosotros estamos jubilosos por esta liberación tan importante de 15 personas que estuvieron tanto tiempo secuestrados, y hacemos un llamado al grupo terrorista de la FARC para que libere a todos los secuestrados sin ninguna condición inmediata.
Hola.
Hola.
¿Ingrid?
Sí, Oscar.
Ah, Oscar González Oro en Buenos Aires. Qué gusto enorme saludarle. ¿Cómo le va?
Ay, tan bello. Gracias por llamarme. Estoy tan emocionada. Es rico poder compartir con ustedes, con argentinos, con argentinos que han estado tan pendientes de nosotros en este momento. Felicidad.
Radio 10. La radio. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires estamos en la sala Julio Cortázar. Y hay aquí mensajes del público presente y también de los que llamaron al 4535-4000. Por ejemplo, aquí hay un oyente, Sergio, es de Berazategui.
¿Quién quiere?
Que hace una especie de corrección o de aclaración. Dice, les cuento que el diminutivo que utilizamos en Berazategui no es Veraza, sino Vera.
No creo. Usará él con sus amigos, pero yo tengo un montón de amigos
Veraza. La monada dice Veraza.
La monada dice Veraza.
Soy de Veraza.
Sí.
Muy bien.
Vinimos desde Montevideo solo para conocerlos. Gracias por esta noche mágica para nosotros, Martín y Paola.
¿Dónde están?
Se fueron. Allá están.
Allá están.
Bueno, parece que hay varios uruguayos. Aquí hay...
Sí,
no sé si es el mismo. Martín y Belén que saludan a los padres que están en Tacuarembó.
No, son otros, así se llama.
También se llama Martín.
Están levantando la mano. Son otras personas que en este momento se están peleando entre ellas.
Yo soy más uruguayo que vos, dice uno.
Hacemos el censo. ¿Cuántos uruguayos hay en la sala hoy? Mirá, mirá. Yo creo que estamos en Uruguay.
Yo creo que estamos en Montevideo, ¿no?
Extraordinario.
Qué extraordinario.
Esto me gusta, usted no sabe cuánto.
Sí.
Este, les cuento a los oyentes que hay una tercera parte de orientales.
Sí.
Aquí esta noche. Así que me...
Pero es muy impresionante. El jueves pasado, en esta misma sala, creo que la mitad eran del Uruguay.
Sí, sí, sí.
Bien.
O dicen por ahí, ¿no?
Claro.
Para darse aires. Bueno.
Martín de Palermo, Ale.
Vamos a orientalizar un poco este programa.
Uh-huh.
Estuve en la calle de Chaguarón con el dragón de la Nelly.
Vamos arriba. Claro. Bueno, a ver. A ver, Botija, vamos a leer algún.
Claro, no se haga.
Martín de Palermo, en el tango que sonó ayer de Gardel, en una parte dice, alguien que volvió en la... ¿En la? Palta de un barco. ¿Qué quiere decir?
En la panza.
En la panza de eso, ¿no?
La panza de un barco es la panza. Claro. Cerrado en la panza de un buque.
Claro, donde duerme.
Sí, claro. Dice, a ver si me acuerdo.
La prendió cuando vino con otro, encerrado en la panza de un buque, y es con ella metiendo batuque.
En la panza de un buque, está claro. Fenómeno. Es Nicolás Olivari, un gran poeta, no autor de letras de tango, sino en general de poemas, ¿no?
Claro, al escuchar la palta se le complicaba la
Claro, si la palta de un buque es Villa, la panza de un buque.
Marce de la Plata dice, soy una ex oyente anónima, ex bipolar, actual novia de Dolina.
¿Qué tal?
Y le quiero pedir un beso ruidoso para hacer volar mi imaginación.
¿Cómo se llama?
Marce, Marcela, supongo.
Bueno, ¿un beso qué dice?
Ruidoso.
Ruidoso, no. Solo un beso ruidoso es espanto. Cuando más ruido hace el beso, menos me gusta.
Solo de una tía a su sobrino.
Sí, esos besos de tía y amiga de tu vieja. Que, ¡ay, qué grande que estás!
Agustina de San Martín. Escuche, estoy en casa comiendo fondue de chocolate con mi mejor amiga. Nos encantaría tenerlos acá para bañarlos en chocolate. ¿Qué proposición? Para un gordo.
Para bañarnos, cada uno que me conoce me quiere bañar.
¿Le quieren hacer el video la cobertura como lo meten al cucurucho cabeza para abajo?
Sí, claro.
¿El baño de chocolate?
Sí. Así yo lo cuando no tenía plata... Tenía que ponerle para el recargo de baño nada más. Metía el dedo en el baño de chocolate, me cobraban 20 guitos y me lo chupaba. Bueno.
Álvaro de Lezama, soy de un pueblo vecino de Chascomús.
Lezama.
Lezama, claro, de ahí. Y nos gustaría mucho tenerte en Lezama o Chascomús. Sería un orgullo para todos, soy el sobrino del señor que te fue a ver ayer.
Sí, ayer había una sola persona en la sala. Fue inolvidable cómo aplaudía ese señor. El mejor público que hayamos tenido nunca. Me llevó en andas.
Sí.
Él solo a los tres.
Uno arriba de otro, ¿sí?
Sí, vos.
No, aquí hay... No. Natalia, yo también voy a leer algo. Natalia San Fernando... ¿Qué quiere? Una pregunta casi administrativa. Dice, ¿cómo puedo hacer para ser novia de Coco? ¿Un trámite? ¿Es un trámite engorroso?
Sí. No, estoy con el 08 libre, como decíamos al principio, hay que comprar la transferencia, 200 pesos.
Muy bien.
Alejandro, soy Pocho de Guareguay y quiero mandar un saludo a Lucas y al Pato de Guareguay.
Muy bien. Diego, soy un tucumano que trabaja en Tierra del Fuego y los escucho todas las noches. Un saludo para el negro, también me saluda a mí y a Barton. ¿Cuándo los vamos a volver a...? No, me pregunta cuándo va a volver a ver el programa Compatriotas, un programa que yo hacía hace un tiempo, ojalá que pronto.
Hola, quiero que mande saludos a las montevideanas. Adriana, Laura y Lidia, ¿dónde están? Ah, bueno.
Ahí está. Allá atrás.
Ah, mirá vos. Falta una.
Ahí levantó la mano.
Esa es una mano que han puesto ahí.
Sí. Se la van corriendo, cada vez que nosotros preguntamos, la van corriendo de un lado para el otro.
Sí, sí. Con esta mano.
De aquí no se ve.
Dale. Silvina de Palermo, hoy es mi cumpleaños y como siempre prendí la radio para festejarlo con ustedes, mis compañeros de todas las noches, los tres son el mejor regalo.
Atención, Gacetilla, el domingo 6 de julio en la Casa de la Memoria y la Vida, que queda ahí en Castelar, en Santa María de Oro 3530, va a haber, van a inaugurar una placa en homenaje a Jaime Steinberg, y esto no dicen a qué hora será. Ay, domingo 6 de julio, Casa de la Memoria y la Vida, Santa María de Oro, 3530, es en el caso de la Mansión Sereno, ustedes conocen.
Sí.
Bueno, hay un acto de homenaje a Jaime Steinberg. Bueno, doy cuenta de esto y de la recepción de un libro que se llama Fiebre Negra, de Miguel Rosenbitt, que viene con una amistosa dedicatoria de Rosenbitt. Fiebre Negra es una novela editada por Planeta. Gracias.
Muy bien, Constanza de San Antonio de Padua dice: estudio periodismo y estoy preparando mi tesis sobre la venganza será terrible. Llevo escrita una hoja.
Y ya está.
Dice, ¿me cuentan
ya no
algún...
quise repetir.
¿Me cuentan algún secreto del programa?
No. ¿Cómo se llama?
Se llama Constanza.
Tú eres Constanza, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy bondad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
El secreto es que cada vez que alguien nos dice un nombre, nosotros cantamos una canción alusiva. Y no podemos evitarlo.
Así es. Y otro secreto es que cuando llega la una de la mañana...
Sí, sucede esto.
Noticias. Noticias.
¡Eh! ¡Oiga!
Radio 10.
A veces sucede esto también.
Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora una en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados, 2 décimos. El plenario de comisiones de agricultura y presupuesto de diputados volverá a reunirse a las 10. Fue a pedido de la oposición para analizar el proyecto oficial que tiene 23 puntos. No descartan posponer el tratamiento de la ley de retenciones en el recinto de la Cámara Baja. Boxeo ganó la Tigresa Acuña. Venció en el Luna Park a la canadiense Danielle Bouchard. La Argentina mantuvo su corona de los super gallos de la Asociación Mundial de Boxeo. Hugo Moyano pedirá que se convoque al Consejo del Salario. El líder de la CGT señaló que hoy se presentará en el Ministerio de Trabajo. Solicitará a Carlos Tomada que llame para que este mes se pueda discutir el haber mínimo vital y móvil. Adelantó que solicitará una suma que permita superar, como siempre, la línea de la pobreza. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 2 décimos, humedad 88%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Todo argentino tiene derecho a estar informado. Durante los 100 días de paro y rutas cortadas, el campo le siguió vendiendo a otros países. Entre enero y mayo de 2007, las exportaciones agropecuarias alcanzaron la cifra de 20.225 millones de dólares. Entre enero y mayo de 2008, fueron de 27.702 millones de dólares. Esto es un 28% más. Aplicando las retenciones móviles, el campo ganó un 63% más que el año pasado. Esto es 10.400 millones de dólares. Tenés derecho a estar informado. Presidencia de la Nación.
Llegaron los rintos de Rolo Villar.
El día que yo nací, salió la partera gritando: este chaval se va a morir, tiene una tripa colgando.
Mandá desde tu celular la palabra Rolo al 10010.
Arte Clásica 2008, quinta feria de arte moderno y contemporáneo. Del 11 al 15 de julio, de 13 a 21 horas en Costa Salguero, pabellones 1 y 2.
Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos, que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos.
Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés.
mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414,
y contanos por qué querés volver a verlas.
Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Estamos leyendo tus mensajes. Tolina@infobae.com.
Cuando son casi 5 los minutos que han pasado de la 1 de la mañana en la Argentina, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido no es el de antes. Nuestra habitual sección destinada al fracaso sentimental de la pareja. En una pareja estable, amigas, amigos, el gran fantasma es la rutina. Para renovar la intimidad, por no decir otra cosa, hay que tener en cuenta algunos consejos. Atención, esto es en fascículo cerrado, así que los oyentes en sus casas echen a los niños, porque esto es solamente para adúlteros. Primero, el primer consejo, ¿no?, para romper la rutina que desgasta en la llama de la pasión. Establezca el sexo como prioridad. No entiendo eso. ¿Cómo pide prioridad, por ejemplo, primero?
Sí. Vamos a comer, dice ahí. El hombre dice, no, prioridad, prioridad. No,
cuando hay varios postulantes, pedir prioridad en el sexo, entendí yo.
Ah,
es que hay alguna reunión, qué sé yo, y alguien dice, bueno, está bien, yo voy a...
¿Qué le parece si...?
Voy a tirar la chancleta.
Y usted cante y dice,
primero.
Prioridad.
Ahí está. No, no es eso.
No.
Si usted advierte que suele estar demasiado ocupado o cansado y cae rendido en la cama, sería conveniente que se haga un tiempo para mantener una relación con su pareja, tal como se propone hacer las compras, ir al trabajo, llevar a sus hijos al colegio. Hágalo del mismo modo.
Con la misma voluntad.
Con la misma voluntad, incluso mientras lee una revista. Para eso, planifique una cita amorosa con su mujer. ¿Cómo hace una cita una con cita? La mujer es obsceno eso.
Te espero, ¿no?, en el living.
Pero atrás de la puerta de la cocina. Firmado tu marido. Y se puede comenzar con una cena afuera. Fuera del patio. O simplemente programar que los chicos no duerman en casa. Que no duerman.
Ay, por un año.
Sí, claro. Y mantenga firme el proyecto. Sí.
Que lo decaiga, porque siempre atenta a alguna cosa de último momento.
Me he cansado, mirá, ¿para qué vamos a ir por ahí si estamos acá? Ya, ya. No tengo sándwich, ¿qué me importa?
Hay fiambre en la heladera.
Claro, después de todo vos mucho no me gustás tampoco.
Sí.
Así que, ¿para qué vamos a andar tratando de sacar aceite de las piedras? Bueno, tome la iniciativa.
Ah, sí. Hay mucho matrimonio dejado.
Yo hasta que no venga él y me desvista, yo no.
No.
Si yo a veces tomo la iniciativa para cantar que no.
Claro, que no quiero.
Nada mejor para deslumbrar a su pareja que usted comience el juego amoroso. Por ejemplo, la brisca, el chincuín y el chorizo y el pincha número. Especialmente si el otro está habituado a tomar la iniciativa. Sí, el otro sí está habituado a tomar la iniciativa. ¿Qué tiene otro la mina?
No, la contraparte, digamos. La contraparte de la pareja.
Sí, el otro.
¿Usted está insinuando que en su pareja está formado por tres?
Bien. Si el otro está habituado a tomar la iniciativa, inténtelo, no sé qué, pero inténtalo. Venza, qué feo es, venza, los temores y la vergüenza. Para que rimara. Verá que romper con esa rutina será un paso importante. Una porquería todo.
Rompa la rutina.
Sí, vení. Un cálido dormitorio. procure que su dormitorio, ese que suele ser el lugar habitual para el encuentro íntimo,
sí,
tenga una atmósfera. Sí, conviene que tenga una atmósfera, que si no usted se va a quedar sin aire que respirar en el mejor momento. Pues sí, disculpa que no continúe con este acto venéreo, pero no puedo respirar.
Y además a los efectos prácticos, estar suspendido en el aire es complicado.
Efectivamente. Para lograrlo, recuerde que las velas perfumadas, las sábanas suaves y la música romántica pueden predisponer al encuentro amoroso. Siempre conviene agregar una mina. Porque imagínense qué hacemos con la vela perfumada, la sábana suave y la música romántica.
Y la mina lo vino.
Y la mina está en Europa. Oh. ¿Qué hacemos con el retrato? usted suele, Barto, discúlpeme,
sí,
que no, tal cosa. Usted suele preparar así los encuentros íntimos con un poco de mise en scène, un poco de, eso, de preparación teatral.
La idea es la rotación de hábitat.
¿Cómo se llama la mina?
Usted tiene que rotar el hábitat, cambiar de sí. La disposición, no, la disposición que, de los muebles.
Que voy a rotar el hábitat.
La mató, con eso la mató.
¿Y qué, cómo es esto de rotar el hábitat? Entonces, esa no la tengo, dijo el francés.
En Por ejemplo, no siempre en la habitación, como le estaba sugiriendo esta monografía.
Sí, sí.
También puede ir hacia lugares más... ¿El riesgo no le atrae a usted?
¿El riesgo?
El riesgo.
Ah. Era el jardinero de toda la vida.
Claro. Un espacio público,
ah,
una situación de peligro.
En una cancha, por ejemplo. Boca River.
El cine.
Boca River.
Yo en el cine, bueno, ahora que estamos solos.
Cuente una intimidad, le pido por favor.
No. Incluso por razones de ahorro, ¿no? Llegamos al cine, después tenemos que ponernos a gastar, hay una confitería, qué sé yo, un lugar íntimo. Entonces yo directamente en el cine me llevaba un sándwich.
Ya cenaban ahí.
Ya cenábamos ahí y después le decía, amor mío, qué sé yo, ¿qué te parece? La llevaba a ver películas. Con temas alusivos, por ejemplo, la vida de los animales en el África. Entonces estaban ahí los rinocerontes
y empezaban,
vio cómo es el rinoceronte.
Ah.
Observa, amor mío, las bestias cómo dan rienda suelta a sus instintos, decía yo en la última fila, ¿no?
Claro, aparte son películas que no va a ver nadie, estaba solo usted en el cine con ella.
No, no, iban muchas personas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
En pareja todo.
De cierto viviente todo el mundo iba a verla. Y bueno, entonces, una cosa trae la otra, ¿no es cierto?
Claro.
Recuerdo que pasó una vez. Bueno, era una película de Drácula, creo. Entonces esta chica le empezó a dar miedo, me abrazó.
Ah, está bien.
Ay, dice, qué miedo que tengo, me abrazó. Y yo dije, ya que estamos en esta situación tan sugerente, le digo, ¿qué le parece si continuamos adelante para no andar perdiendo tiempo inútilmente? Y me saqué los pantalones.
Perfecto.
Bueno, muy bien. Dice, bueno, acepto. Un momentito que me voy a poner cómodo con la mena.
Claro.
También. Le saco algunas ropas, todas no, porque era una chica muy...
recatada.
Una educación muy, muy férrea.
Sí.
Y entonces...
A la antigua, chapada a la antigua, sí.
y
son las peores.
Y entonces, bueno, estamos ahí, ¿no es cierto? Qué sé yo, te amo, etcétera.
Uh-huh.
¿Y nunca le cayó el acomodador?
Bueno, justamente, lo mejor...
No.
No precisábamos, pero cayó el acomodador. Vemos una linterna, yo veo una luz de linterna, le digo, vos no tendrás una linterna, ¿no? Me dice, no, entonces el acomodador. Le digo, sí, ¿qué sucede? Dije yo, mientras trataba de ponerme los pantalones. ¿Acaso estamos en una ubicación que no es la nuestra?
No se comparte el asiento, le digo.
Claro. Me dice el tipo, no sé qué me dijo.
Sí.
Es este, es un no sé qué, que están haciendo, es un cine.
Un lugar público,
eso, ¿cómo es que me dijo?
Este es un lugar público, ¿qué se creen ustedes acá? Se viene a ver cine, se viene a ver películas, no hacer esas cosas que hacen ustedes.
¿Usted estaba sentado atrás o era el acomodador?
chabón.
Porque tiene voz de tipo que está sentado atrás.
Hace lo que quieras, pero déjame ver la película, ¿no?
El tipo que estaba sentado atrás, digo, déjenlo, déjenlo.
Es lo que es más divertido que lo que estamos en la película. Sí, sí.
Entonces yo le dije, para que sepa, es mi novia, le digo, yo hago lo que quiero.
Como
y, ¿y eso le sirvió a acrecentar su capacidad erótica al estar en un lugar así?
Sí, sí, naturalmente. Le digo, no lo vamos a hacer más, le dije yo. Y le guiñé el ojo a esta chica.
Claro, la última vez.
Y este, bueno, tipo cada tanto pasó y mirá, y nosotros. Acá estamos. Y en eso, esta chica se despoja de alguna de sus vestiduras. Sí. Mejor dicho, se estaba terminando de vestir y dice, mirá, tengo que decirte algo. Me tuve que vestir de golpe, olvidé prendas íntimas y no las puedo encontrar ahora.
Claro.
Y me parece que por el plano inclinado del cinematógrafo se me ha ido, perdón por la palabra, unas bragas, que reíte de Sonia, etcétera. Y otra, y un portaligas.
Y usted como caballero.
Fue para adelante, dice, anda a buscarlo.
Usted como caballero.
Imagínate, yo no me voy a ir así. Toda suelta.
Claro. Claro.
Muy bien, que tenemos que volver por el empedrado.
Claro.
Y... Entonces digo, amor mío, dije, me agacharé entre las butacas y recuperaré tus prendas íntimas. Voy a estar en la fila de adelante. Entonces me metí por abajo. Tanteando, a ver.
Y pues tocaba las patas de las minas, ¿no?
Sí, por ahí sí. Por ahí le apareció incluso una vieja entre las patas, para arriba,
ya lo mataron,
la vieja justo miró para abajo y casi se desmaya, no le digo que era de Drácula la
claro,
vieja. Claro. ¡Ay! Me dice.
Y usted pasa para le dijo, ¿ya le chupó la sangre? Sí, le preguntó, ¿no?
No, me preguntó, ¿qué está haciendo ahí? Le digo, estoy buscando unas bragas.
Bueno, tome. Le dice, tome, tome.
Este... Seguí y por ahí vi, ahí tira, yo no sé si era la de mi novia o novio, como son estos cines.
Sí.
Encontré
no barren nunca.
Un par de bragas de buena marca.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Braga González, por ejemplo.
Sí, Braga Menéndez. y me la llevé, digo, bueno, ahora no me había acordado de marcar el
la butaca.
Hansel y Gretel.
Uy, quedó perdido ahí abajo.
Y no pude volver, regresaba. Cualquier que me asomaba no era, estaba al lado incluso de un señor, me metí.
¿Y qué? Cuando terminó la película y se prendió la luz.
Y al final me decidí por cualquiera, me levanté y me senté así con las bragas en la mano. Terminó la película, prendió la luz y yo agité las bragas para llamar la atención.
¿Y esa se había quedado o se había ido?
Vi que se estaba yendo del brazo.
¿De quién?
Del acomodador.
Un espanto, otra historia terrible, ¿eh?
Y lloré, lloré mucho, tanto que me sequé incluso
con la braga.
Y salí caminando solo, solo. Vi que ellos ya se iban.
Sí.
A la risa se iban, ja, 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 ja. Y él este, la empujaba un poco y ya estaba un poco suelta.
Claro, se podía.
Y ya me fui caminando para el otro lado. Empezó a llover.
Oh.
Me tapé la cabeza con las bragas y me fui caminando.
Qué historia, ¿no?
Qué historia.
Qué historia.
Pero pasó el tiempo, mire cómo son las cosas, ¿no?
Sí.
En la misma cine, yo me había comprado unas berlinesas.
Para disfrutarla viendo.
Se me cayó una, está bien.
Sí.
Así yo adelanté, la fui a buscar y yo enseguida la recobré. Pero volví y también buscando, buscando, ¿dónde estaré sentado? Estaba solo yo.
Sí.
Había ido solo porque ya desde aquella vez no fui más con nadie.
Claro.
Y volví, bueno, me siento en un lugar cualquiera. Y me senté y al lado.
¿Quién estaba?
Semidesnuda.
¿Ella?
Ella.
Mm.
Y yo con la bola de fraile en la mano.
Ya se había sacado la braga de la cabeza usted.
Sí, 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 fue un año después. Sí, así le hago, ¿no?
Sí.
Y la miré, le dije, ¿eres tú? ¿Eres tú? Me dice, sí, soy yo. Un momento, sí. Yo me comí.
Se comió la verdura.
Comí la verdura y la miré. Mientras masticaba la mirada, porque sí. Queda bien, mastica. Usted que es actor ya.
Sí, queda muy bien. Ponerse una bola de Freire antes de hablar, queda bárbaro con una mirada.
Sí. Y la mira, dice que sí, como enrostrándole una actitud anterior.
Claro.
Digo, así que está sola. Me dice, mi amante regresará en pocos minutos. ¿Dónde está? Le dije. Fue pasillo adelante a buscar mis bragas. Quiere decir, dije yo, limpiándome la boca del azúcar, está sin bragas. Sí. Y nos amamos.
Claro.
Nos amamos. Mm. Estalló el amor de nuevo.
Claro.
Y en ese momento, cuando estábamos lo mejor,
había piel.
Viene un tipo de abajo del asiento con una linterna. Y dice, ¿qué significa esto?
Claro.
Era el acomodador.
El acomodador.
Ahora ya no.
En carácter de espectador.
En carácter de espectador y de novio engañado me dijo...
¿Usted otra vez por aquí?
Ahora tiene voz de acomodador.
Sí.
Sí.
Esto es el acabose.
Sí. Quiero decirle, para su información, es su novia. Acaba de dejarle por mí, digo yo, confundiendo el dativo con el acusativo.
Sonia, ¿es verdad eso?
Decíselo, Sonia.
Sí.
¿Y me lo decís así, suelta de cuerpo?
Sí, porque estoy sin las bragas.
Decíle. Decíle, sí, ya nunca volverás con él, decíle.
Ya nunca volveré con él.
Ahí está.
¿Con quién?
¿Con quién?
Conmigo.
¿Con él?
No, con él. No,
vol-
pará. Decí, no volveré con vos.
Vamos despacio porque con la luz apagada me pierdo yo, por eso. No,
decía la gente.
Sí, claro.
Ya
no,
va.
No volveré con vos.
Está bien, Sonia. ¿Y usted, compadrito? Le digo que va a terminar igual que yo, e igual que usted también.
¿Qué quieres decir? ¿Estás hablando de mí?
Una y otra vez, Sonia, la historia se repite. Y si no, ¿por qué no va usted a buscar esa berlinesa que se le va rodando?
Ay, con permiso, Sonia.
Anda, cariño.
Voy y vuelvo, serán cuatro filas.
Sí.
Por favor, con permiso.
Adelante. Sonia.
Sí. Cuando regresé, que ante mis ojos se presentó un cuadro dantesco.
¿Qué es esto?
¿Esto?
Sí.
Una linterna.
Por suerte.
Muy bien. Ya que está acomodador, tome, acomódeme en otra parte.
Muy bien. Fila 168, B prima.
Gracias. Un momento. Pero así, estos 10 centavos son para usted. Y así terminó aquella historia.
¡Qué hermoso! La verdad, sí.
Por eso no voy más al cine a tener sexo.
Claro.
No, prefiero el teatro.
Ahora, de verdad, si el tema era sacudir la rutina, es una hermosa manera para sacudir la rutina, sí, toda claro. Esta historia que pasó, ¿no?
Sí, sí. Estamos sacudiendo la rutina, le dice al acomodador. Sí.
¿Qué están haciendo, sacudiendo la rutina?
Sí, sí.
¿En qué otro lugar lo ha hecho usted?
Una terraza de edificio entre la ropa colgada.
Eso no es nada.
No.
¿Terraza? ¿Cuánta gente vive en la terraza?
Descansos de escalera.
¿Descansa? ¿Dónde descansa? Lo hace en la terraza y descansa en la escalera.
Dicen que es muy habitual en baños de avión.
En el baño del avión sí cabe uno nada más.
Sí,
sí, arriba del
otro. Eso es muy habitual.
Lugar incómodo si los hay, ¿no? ¿Por qué buscar la incomodidad como elemento de excitación? No lo entiendo, si es tan cómodo una cama, ¿no? Y tan excitante.
Sí, pero el lugar
del avión no hay cama.
Sí, es verdad.
No, pero es que debe ser que uno siente a 10.000 metros de altura.
Bueno, pero para eso hágalo en el ala. Como ahí sí sacude. Pero adentro del avión es más o menos lo mismo que hacerlo.
Y adentro del baño, imagínese, menos que menos, solamente entra una persona...
Para buscar vértigo, ¿por qué no proponemos arriba de una moto a 180 kilómetros por hora, por ejemplo? Cosas así que de verdad sean, ¿no?, de adrenalina, porque a la gente le está faltando adrenalina.
Así, yo vendo, en la farmacia venden.
¿Ah, sí?
Adrenalina 7. Y tú te la tomás y tenés miedo, tranquilamente, en la mayor seguridad.
Claro.
Es el principio del parque de diversiones.
Claro.
Tener miedo, pero seguro.
Claro.
El miedo seguro.
Ajá.
Claro. Yo lo hice también en la montaña rusa.
¿En serio? ¿Funcionando la montaña rusa?
Sí, funcionando la montaña rusa.
Oh. Ahora, tiene momentos de quietud y momentos de estrépito absoluto.
¿Qué cosa?
La montaña rusa.
Ah. Pensé que lo conocía. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias. No haga caso de todo lo que vos decís. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos una pareja de novios.
¿Cómo andan?
¿Qué bien, tal? Y quisiéramos...
¿Quieren subir a la montaña del amor?
Efectivamente.
Ya debe ir
a la rueda del coso.
Muy bien. ¿En qué nivel? ¿1, 2, 3 o 18?
Yo hasta la tengo secundaria completa.
No, está bien.
Perdón.
No le preguntaba eso, sino qué nivel de dificultad o de vértigo o de aventura.
No sé, ya veremos, ¿no es cierto,
gordo? Me equivoco, gordo, no sé.
Yo les recomiendo el maximum.
¿Maximum?
Maximum.
¿Es una pastilla?
No, el...
señor.
Ah, un señor.
Porque nosotros tenemos, esta montaña rusa tiene distintos recorridos. Algunos son más recortados que otros, más altos,
pero
más bajos.
Pero lo que pasa es que a mí me da vértigo.
¿No tiene una que vaya derecho por el piso?
Sí, porque en cuantito levanta altura, ¿no es cierto, bicho?
Ah, empieza a gritar.
Ay, yo me descompongo.
Sí.
Sí.
Entonces tiene que ir al tren fantasma.
¡Ay!
¡Me da cosa! ¿Qué tipo de monstruos hay en el tren fantasma de acá?
Vamos al tren fantasma, ¿eh?
Sí.
Dale.
Y en el tren, bueno, no, la gracia está en que yo no le anticipe.
¿Drácula tiene?
Tenemos Drácula.
¿Quién más? Frankenstein.
Están todos, está.
Ay, a mí yo lo veo y me agarra como una...
Están la momia.
Bueno, es el tipo, ¿no?
Sí.
Ah, sí.
Están los siete jinetes del apocalipsis.
¡Oh! Los siete jinetes del apocalipsis. Yo la vi esa película, los siete jinetes de la del apocalipsis. Norte, sur, etcétera.
Están todos los monstruos que se puede imaginar, pero son monstruos en situaciones eróticas.
Nosotros que íbamos al de nuestro barrio, que era un tren fantasma cortito como patada de chancho, ¿te acordás, bicho?
Duraba
5 metros,
sí, segundos,
iba uno atrás reempujando, porque no tenía motor,
no.
Iba uno en cuatro patas reempujando, y los monstruos eran mismos los tipos.
Sí, que abrían así un cajón y te hacían
A lo último ni se cambiaban.
No.
Porque estaban en dificultad con la empresa.
Sí.
Y el tipo abría la tele y
había uno que se paraba y te hacía.
Sí.
Así con la mano.
Manito. No, acá los monstruos después hacen el trencito. Pero un trencito monstruoso. Y después hay una prenda al final que la pareja debe resolver.
Es un juego interactivo.
Absolutamente interactivo. En verdad...
Porque te gusta a vos, ¿viste?
Sí, a mí sí.
Ella le llama la interactiva en la cuadra.
Porque, discúlpeme, aquí el personal que hace de monstruos
sí
interactúa con las damas.
¿Qué querés decir, compadrito? A este lo conozco.
Sí, me parece que... ¿Usted no trabajaba en el cine?
¿Eso que tiene en la mano es una linterna?
Sí, soy Jack, el acomodador. Y acomodaré a su novia, si me permite.
Primero vas a tener que pasar...
¿Por dónde?
Por acá. Adelante. Adelante, sentado.
Muy bien.
Bueno. Permiso, bicho, me voy.
Sí.
¿Vos te quedás con el señor, no a dar la vuelta?
Sí, no, seguramente después me va a invitar a ver una película y si querés nos encontramos en la pochoclera.
Se puso a llover, ¿me das algo para taparme?
Sí.
¿Las bragas otra
Espera
vez?
Un segundo, lo que pasa es que... Bueno, lo hago acá, sin tanto lo
toma. Ah, cuidado, no, toma.
¿No las querés?
Sí. Adiós.
Adiós, hasta el próximo estreno.
Adiós, amor.
Nobleza obliga, señor. Cero hace una berlinesa.
Gracias. Muy amable. Adiós. Adiós. Vamos a...
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados 2 décimos. Anunciaron nuevas inversiones por 13.600 millones de dólares. Los anuncios, que corresponden al primer semestre, representan un incremento del 72% en relación al mismo periodo de 2007. El 85% corresponde a empresas de origen extranjero, lo informó la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones. Automovilismo, David Coulthard anunció que se retira de la Fórmula 1. El piloto británico dejará esa categoría al final de la temporada. No obstante, precisó que seguirá vinculado a la actividad. Carlos Stornelli aseguró que la seguridad urbana es una cuestión de estado básica. El ministro bonaerense señaló que se trata de una absoluta prioridad para los habitantes de la provincia. El funcionario manifestó que no se gestiona desde la soledad de un despacho. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 2 décimos, la humedad del 88%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radiohead, en La Venganza Será Terrible, No Surprises.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, estamos en La Venganza Será Terrible. Este es el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos aquí mensajes.
Vaya a ser maestro, no es todavía.
Lo ves un poco instalado.
Que el maestro no escucha nada.
No, como no escucha, bien, y ya arrancó.
Ya después, maestro, después.
Quédese ahí sentado, maestro, gracias. Sí, ahí está, maestro.
Van a venir más músicos y todo. Dolina, ¿puede mandar un saludo como si me conociera de toda la vida para impresionar a mi novia?
¿Qué tal, ¿cómo estás?
No, se lo pide Alejandro de Trenquelauken.
Hola, Alejandro de Trenquelauken, ¿cómo estás?
Patricia de Villa Urquiza, negro, saluda a Martín, que es nuestro gerente, y nos deja llegar un rato tarde siempre y cuando nos quedemos escuchando La Venganza.
Está muy bien, señor gerente. Muy saludo bien. A Martín, señor gerente, también llamado, según me dice esta chica, el sí, chancho.
Exactamente.
Dice que le dicen el chancho,
pero no
que no lo dijéramos al aire, pero efectivamente le dicen el chancho.
Sí, como así a todos los que tienen cargo
de gerente, claro, el chancho. Tiene una tarjeta y dice, Martín no sé cuánto, abajo, el chancho.
Yo creo que después de esto ya no van a poder entrar más tarde para escuchar el programa. Dolina, estoy en la tercera fila y me duele el cuello de tanto cogotear.
¿A dónde Andrés está el que está cogoteando? Andrés. Con esa enfermedad que se llama cogote de yesero. Bien.
Hola Ángel Gris, soy Diego de Gualeguay y extraño la flor que está en Gualeguaychú. Si puedes mandar saludos, ¿querés un mate?
Sí, dime. Alejandro, te pediría de mandarles un saludo a Alfredo, mi tío, que vive en Colonia, Uruguay, y es uno de los tantos que te escuchan del otro lado del río. Además, gracias a él, comencé a escucharte. Gracias. Piri de Devoto. ¿A dónde está Piri de Devoto? ¿Qué tal? Nos conocemos del curso de actuación.
Muy bien.
¿Usted quería anotarse en el curso de actuación?
Quiero ser actor.
Debe llenar este formulario.
A todo le ponen intención.
Y le dijeron que apenas uno empieza este curso, aprende a abrir las fosas nasales.
Oye, González, sí. Hablan de las fosas nasales. Cuéntale cómo abríamos las fosas nasales cuando éramos muchachos.
¿Recuerdan? Prácticamente dejábamos sin oxígeno los lugares con nuestros ejercicios de fosas nasales.
Las teníamos de este tamaño.
Sí.
¿De este?
Sí, recuerda, González, todos nos decían.
¿Pero qué fosas nasales?
Bien, señores. ¿Se va a notar?
Quiero anotarme. Y quiero hacer escenas de amor. De amor, amor dorado.
Sí, pero tenemos un problema. Somos solo nosotros tres. Porque recién se abrieron las vacantes.
Quizá después, con los años, a lo mejor, otras personas lleguen y entonces... Pero por ahora,
no hay amor. No hay amor.
¡Actuaremos! ¡Actuaremos!
¡Actuaremos! Nuestro lema es... sobriedad.
¡Sobriedad! ¡Sobriedad! ¡Sobriedad!
Cerramos a las 2. Bien.
Muy bien.
Alejandro, ya se lo dije. Soy Antonella de Zárate y quería le mandaras un gran beso. Quería que le mandaras un gran beso a mi mamá que está allá. Con todo esto del humo, ando necesitando un bombero. ¿No querés apagarme el fuego? Muchas gracias.
Opa.
Hola, Antonella de Zárate. ¿Dónde está Antonella de Zárate?
Allá donde está el humo.
Levántese, sí, que no la veo. Antonella. Hola, Antonella. Bien. ¿Algún otro mensaje?
Sí, aquí Rodrigo de Catamarca.
¿Sí?
Está harto de escuchar el programa por internet y por eso vino.
Bien.
Y le mando un saludo a Cecilia.
¿Está por ahí o no se sabe?
Ya, está Rodrigo, sí, allá está.
Ahí se lo ve, se lo ve.
Hola Alejandro, soy Pocho de Gualeguay, ya te lo conté, te lo leí. Muchachos, somos Felipe y Malena de Bragado. Los esperamos allá con un asado. Saludos a la familia y a Facu que está en Junín estudiando. Dale, yo no tengo más mensajes.
Somos Bel de América y Flor de Junín. Flor de Junín sos vos, ¿eh?
¿A dónde está Flor de Junín? Hola Flor, no se ve nada, tengo una mano allá.
Son todas Flor manos.
Y el de América es Rivadavia en realidad. Rivadavia, Estación América. Bueno.
Le mandan saludos a Darío y Sebastián, desde donde estamos sentadas, ahí dicen, lo único que se ve son tus rulos y los de Coco, o sea, los rulos de ustedes.
Sí, sí. Por eso nos dejamos los rulos.
Claro, yo no tengo esa posibilidad, no, inclusive.
Para que la gente los vea.
Hola, amigos. Bueno, muy bien, ¿tiene ganas de oír música?
Sí, ahora podría venir el maestro, que usted lo hizo oír.
Maestro, ¿dónde está el maestro Cancelo?
Claro, allá,
sentado.
Ahí, maestro,
de la mano,
por favor, ahí está. Maestro, sí, sí, acá, ahora es, ahora.
¿Cómo? ¿Y dónde están los otros tipos, lo del...
Ahora viene la filarmónica, está haciendo su entrada.
Bueno, muy bien, me parece que hagamos una pausa.
Sí, así se acomoda.
Sí.
Porque
bueno, entonces hagamos una pequeña pausa. Mientras tanto, un caramelero pasará entre vosotros, sí, expendiendo sus productos.
El problema no es el caramelero, sino el acomodado.
Con su linterna. Permiso.
Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Argentina construye para todos. Saneamiento y agua para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Al 2007, la inversión en obras aumentó 100 veces, llegando a más de 900 millones de pesos en obras. Y seguimos trabajando. La meta para el 2011 es llegar con una inversión de 10.000 millones de pesos. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Te enteraste primero en Radio 10.
Estamos en línea con Lorenzo de Loa, hijo de Ingrid Betancourt. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Pues mira, sí, todo esto es verdad. Estoy muy, muy, pero muy, muy bien.
Te estás enterando en este momento, ¿no?
Esto es increíble.
Hola, Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Chiche, qué gusto oírte. Y bueno, estar tan cerca de ustedes en este momento de tanta alegría y poderlo compartir con ustedes realmente es muy emocionante. Yo creo que en pocos minutos voy a ir al aeropuerto a recibirla.
Es un enorme gusto para mí saludar a Fernando Araujo, el ministro de Interior en Colombia. Fernando, buen día. ¿Cómo lo ven ustedes allí desde el gobierno del presidente Uribe?
Nosotros estamos jubilosos por esta liberación tan importante de 15 personas que estuvieron tanto tiempo secuestrados. Y hacemos un llamado al grupo terrorista de la FARC para que libere a todos los secuestrados sin ninguna condición inmediata.
Hola.
Hola.
¿Ingrid?
Sí, Oscar.
Ah, Oscar González Oro en Buenos Aires. Qué gusto enorme saludarle. ¿Cómo le va?
Ay, San Pedro, gracias por llamarme. Estoy tan emocionada. Es rico poder compartir con ustedes, con Argentina, con Argentina, que han estado tan pendientes de nosotros en este momento. Felicidad.
Radio 10. La radio.
Argentina crea trabajo para todos. Por eso, desde hace más de 5 años, el Gobierno Nacional impulsa un modelo de país que, entre otras cosas, ha logrado crear 3.400.000 nuevos puestos de trabajo, bajar la desocupación en un 60%, negociar en forma libre y orgánica un promedio anual de 718 convenios de trabajo entre empresarios y trabajadores. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer...
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo
acompañan esta noche a nuestro distinguidísimo maestro, Manuel Moreira, el radiofónico, Ale Dolina, el estereofónico, y Martín Martínez Cacodolina, el cacofónico.
Bueno, maestro, primer pedido, Andrea de Catán, y si la ves, dale un beso.
Andrea de Catán. Y si la ves, dale un beso, es un tango que nadie conoce, yo no lo sé tampoco. Tiene otro título, tiene dos títulos. El otro es acorde menor. Sí, un pedacito.
Un mensajero invisible me dice que me recuerda. Tan triste como en las cuerdas de algún acorde menor.
Ese pedacito, pero qué lindo que es, ¿eh?
Es precioso.
Se llama, y si la ves, dale un beso, o también acorde menor. Es el primero de los tangos de Cadícamo que grabó Gardel, me parece a mí.
¿Pero acorde menor le había puesto el autor como título?
Sí, me parece que sí. O le llamaría, mira que están mezclados los dos títulos, porque... Seguro que todos le llamaban acorde menor. Me encantaba eso del acorde menor.
Claro.
En vez de, y si la ves, dale un beso, que es medio...
Se quedaba medio...
medio feo.
Entre los muchachos.
Si la ves, dale un beso, sí.
Tendría que hacerlo un día entero.
Es un programa lindo que se llama Y si la ves, dale un beso. ¿Qué más?
Maestro, aquí Anita de Versalles le pide Romántica.
Romántica sí la conozco y Anita de Versalles no.
Entre muchas mascaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín a besa loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentinas del bal que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del bal que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber no está.
Muy lindo.
¿Qué más? Hola, Dolina, somos de Montevideo y desearía escuchar Alma de Loca.
¿No tiene Alma de Loca, Manu?
Héctor, sí, lo pide.
¿En qué tono? En la o en la bemol, en el tono que usted quiera.
No sé yo, en la.
Bueno.
Andar con la bemol. A ver, lo quieren pompiano.
¿Cómo?
bullanguera, que la vale alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Que pregunté que tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban que duelaba, y una imprevista lanza turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, muy bien, maestro. Aquí le piden, como hincha de Platense, alguien quiere pedir algún tango del polaco Goyeneche, piden Berretín, también Mariano de San Cristóbal pide Azabache.
Ese lo cantaba.
Ese era el polaco, sí, justamente.
No así, pero lo cantaba.
Uh-huh. Bien.
Daniela, de Tres Arroyos, Three Little Bears.
¿Lo tiene? Sí. El pajarito.
De bomba. ¿Estamos bien con la voz todos? Tenemos...
Sí. Bueno.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun, feeling the birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message
to you. Maestro, aquí Romina de Olivos le pide This Boy.
¿Tenemos?
Bueno. Caramba, fíjate qué pasó.
Una pequeña afinada, estamos pegando en ese momento.
Ahí va.
Back again.
Qué bueno eso, ¿eh?
Acá Yamila de Canelones pide Llorando de Aerosmith.
Que tiene una secuencia parecida. Vamos sí. a hacer.
La otra noche con mi mente batallando me fui a mi casa llorando y llorando de héroes ya era tarde vi que estabas descansando y yo te estaba extrañando y llorando de héroes
Bueno, tenemos apenas un minuto, maestro. Aquí, no sé, Nicolás y Andrés pedían La Bestia Pop.
Solero Colorado.
Solero Colorado. Otro pedido de Dolina de Creedence nos habían pedido al principio, sí, al principio del programa.
El himno de Liverpool lo habían pedido también.
El himno de Liverpool.
Para todos los orientales que están aquí esta noche, cierto, que según nos hemos contabilizado, son mayoría.
Son todos de Liverpool, además. Sí, dice.
Solo color de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Adiós,
y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimos. El ministro de Justicia opinó que no es malo que los poderes del Estado tengan contacto. Aníbal Fernández dijo desconocer si la presidenta Cristina Kirchner se había reunido con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Nunca va a ser malo que los poderes de la República tengan contactos entre sí. En este caso no conozco, no tengo idea si lo hubo o no lo hubo. Yo no he hablado ni con la presidenta que me haya contado semejante cosa, ni con el presidente de la Corte que tuve hace unos días, y yo no puedo saber de eso, porque además no conozco ni su agenda ni su funcionamiento. Le tengo que decir lo que sé, nada. Es el último del Tribunal de la República, a pesar de ser uno de los poderes de la República. Los jueces hablan por su sentencia. Si usted se expresa de antemano por una vía positiva o negativa respecto al resultado de la sentencia, lo que va a lograr es que sea recusado.
Cuba liberó a una veintena de disidentes. Fue tras retenerlos durante varias horas. Su presidente Raúl Castro había denunciado previamente acciones subversivas alentadas por Estados Unidos. Hay acuerdo por una suba en el haber de docentes bonaerenses. Tras la reunión técnica, los participantes consideraron positivo el balance del encuentro. El dirigente gremial de SUTEBA, Roberto Baradel, consideró que en 15 días se lograría una definición. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimos, humedad 87%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo tiene su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí. Para esto que nos viene sucediendo.
Tienes sentir más de la cuenta. El corazón es un músculo, sin bala que revienta. Extraños, mirarte de lejos. Hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, no ves abrazo lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con los ojos suaves. Y yo sé
que tienes miedo y no es un buen momento para ti.
Para mí.
Y para eso que nos viene sucediendo. Pero es para ti. Me lo ha dicho el viento.
2:04, si eres para mí, si somos para ti, te proponemos que a partir de este momento te sumes al aire de Radio 10 y desde aquí hasta las 6 de la mañana nos acompañes hasta que salga el sol.